el dorsal. Además, también hemos preparado talleres y rutas musicales, pachangas, charangas por toda la ciudad, el casco histórico, para que los turistas que nos visiten vean la ciudad muy animada y vean la ciudad pues muy tradicional también, a pesar de la modernidad de la carrera.
María, quería preguntarte una de las cosas para aquellas personas que no sean de Jaén y que no conozcan, a lo mejor, en primer lugar, por el tema de las lumbres, porque son 37. ¿Cómo son estos de las lumbres? ¿Son fuegos que se hacen en distintos lugares de la ciudad? ¿Hay algo de comida y algo de bebida? ¿Cómo es un poquito, cómo va a ser la noche tarde noche del sábado?
La noche del sábado es una noche espectacular para cualquier turista que nos visite, porque es algo extrañísimo de ver, una cosa muy peculiar de Jaén. A partir de las 6 de la tarde, las lumbres pueden iniciar el encendido. Y entonces con el encendido, pues hay barras, se hacen chorizos, está toda la comunidad vecinal, la comunidad cultural, allí en 37 lumbres, que la pueden ver a través de la página de Cultura y la página del Ayuntamiento, porque también estarán identificadas con un QR, para que todos los turistas sepan dónde está exactamente la situación. Y allí pues se van a cantar melenchones, bueno, hay una fiesta enorme donde se queman los tradicionales peleles. Entonces, este año, ahí en el concurso de peleles, todavía no tenemos las inscripciones exactas, pero esperamos que sean los 37, y en el concurso de peleles pues veremos arder peleles, que son una, normalmente son una protesta, o lo que queremos los de Jaén, que el año que viene no suceda, o protestar contra alguien que este año hemos visto que no se ha portado bien con los de Jaén o con, bueno, Andalucía o España. Entonces es un acto muy bonito, que junto con la carrera pues los turistas se van a llevar un impacto visual y un impacto emocional de lo que es Jaén en esta fecha.
Junto con estos fuegos, que imagino ahora más que necesario, ¿no?, en esta semana de frío que estamos sufriendo, padeciendo, como es normal, ¿no?, en invierno, quería preguntar sobre todo por la carrera, ¿no? 14.000 corredores presentes, eso es una fiesta. ¿Cuánto dura, por curiosidad, y cómo es un poquito, cuándo empieza?
La carrera empieza con tres fases. Están los niños de 5 a 10, luego están los atletas de élite y luego está la gente de Jaén, que ya se apunta en la carrera y entonces pues todos corren. Muy emocionante ver la entrada, porque todo Jaén está lleno de antorchas esperando a los corredores. Entonces se ve un Jaén lleno de antorchas con todos los corredores que van pasando, y el público, los turistas, los jiennenses los van a animar. Es una noche de frío, pero que al lado de las lumbres y con la masa humana de gente que está viendo la carrera, ya vaticino que no van a tener frío.
Totalmente.
Porque hay un calor humano y un calor de fuego impresionante en Jaén en esta fecha.
Por esta carrera, por un poco por el tema de las lumbres y todo, imagino que una cosa que lógicamente ha trascendido de la capital jienense a la provincia, a toda Andalucía, pero también entiendo que incluso de otros puntos de España y del resto de Europa y del mundo también se acerca gente, ¿no?
Claro, es una carrera internacional, no lo olvidemos, que es una de las pocas carreras internacionales. Y luego también pues es una fiesta que ha trascendido las barreras de Jaén para llevarla al mundo entero. Somos una curiosidad. Y también somos una carrera que tiene un buen premio y que tiene unos atletas estupendos. Y entonces todo eso une las fiestas de San Antón, que son las declaradas de interés turístico nacional y andaluz. Entonces eso, pues lógicamente viene en televisiones de todo el mundo a retransmitir la carrera y las lumbres, porque somos, pues, tenemos un producto muy bueno, quizás el mejor de los que tiene Jaén.
Y una última pregunta quería hacer, te la vamos a comentarlo en este programa, se acerca ya Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que empieza la semana que viene, el miércoles, en Madrid. Imagino que también la capital jienense estará más que presente en la cita madrileña, ¿no?
Pues sí, queremos estar presente con algunas cosas que tenemos de novedad, que vamos a presentar allí. Y bueno, estamos cerrando todavía un poquito, porque todos los años ahora cambia Fitur y el modo de presentación. Entonces vamos a tener un stand propio con un escenario propio Jaén. Y allí pues podemos estar dinamizando ese stand pues con presentaciones, y también tenemos productos típicos de Jaén que llevamos para degustación, y hacemos una exposición también de los productos jiennenses, el oro verde, el aceite de oliva extra, también tenemos aceitunas de primer nivel, tenemos embutido y también pintoras jiennenses que pintan sobre seda, y bueno, abanicos y mucho patrimonio. También vamos a exponer el patrimonio tan inmenso que tiene Jaén.
Pues nada, ahí está, la cita será la semana que viene en Madrid, como decimos, pero lo más importante, lo más cercano en el tiempo, desde este fin de semana ya ha comenzado estas lumbres de San Antón en Jaén. Aquellos que quieran pasarse para ver la ciudad, ver cómo están estos fuegos y ver a la gente correr, seguro que tienen una cita más que ineludible. María Espejo, muchísimas gracias por atendernos, que tengáis una festividad maravillosa. Un saludo.
Muchas gracias.
Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, con Eduardo Ramos.
Como decíamos, el miércoles de la semana que viene comienza una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Fitur, que se celebra en el recinto ferial de Madrid, en IFEMA. Es sin duda la cita con mayúsculas para el sector turístico de Andalucía, para el del resto de España, y también de gran importancia a nivel internacional, ya que habrá una notable representación de países de todo el mundo. 101 naciones están representadas de forma oficial. El evento contará con 9.500 empresas expositoras y casi 900 expositores con stand. Y hay mucha más información. Fernando Ariza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Pues la presencia de Andalucía, como tú dices, en Fitur va a ser, como cada año, muy destacable. Una cita que refleja la importancia del turismo para la economía de la región. El objetivo fundamental del sector turístico va a ser, pues, mostrar la amplia oferta de nuestras 8 provincias y reforzar la generación de negocio de las empresas de la comunidad. De hecho, este 2025, y para tratar de mejorar la comercialización del producto turístico andaluz, se amplía su zona de trabajo en el pabellón dedicado a Andalucía.
Y es que el año pasado hubo ciertas críticas con la forma de distribución del trabajo. Este año ha cambiado radicalmente. Ya hemos visto algunas imágenes con el amarillo como nota presente. Y bueno, los destinos andaluces van a tener una representación plena en el pabellón 5 de IFEMA. Son 10 pabellones dedicados al turismo en esta feria. Pues uno está dedicado a Andalucía, incluso con los laterales que unen los pabellones con el 3 y con el 5, y está, pues, presente toda la oferta de Andalucía.
Bueno, supone un área cercana, fíjate, a los 7.500 metros cuadrados, distribuidos en 320 metros por cada una de las 8 provincias y 133 metros para otros 12 destinos participantes. Es un pabellón que va a mostrar equilibrio entre tecnología y tradición y va a ofrecer un mensaje de sostenibilidad, experiencia y profesionalidad. La Junta de Andalucía acude a Fitur presumiendo de un nuevo récord de visitas durante 2024 a nuestra tierra y de su impacto económico, casi 30.000 millones de euros de ingresos.
Y poco a poco vamos conociendo más propuestas, algunas de las más destacadas de nuestro destino en Madrid. Vamos a comentar una de ellas.
Bueno, Turismo Costa del Sol ha anunciado su participación en esta feria con una campaña que pone en valor a los 137.000 trabajadores del sector y que destaca la hospitalidad como el aspecto más apreciado por los turistas. La edición de este año busca además reforzar su posición en el mercado nacional con una nueva campaña promocional para 2025 titulada Dame tu mano. El enfoque está puesto en los trabajadores que hacen posible que la Costa del Sol sea un referente turístico internacional.
Y otra de las novedades más significativas es que las ciudades andaluzas, conocidas como Patrimonio de la Humanidad, o sea, Úbeda, Baeza y Córdoba, van a contar con un espacio propio. Una iniciativa que busca resaltar su presencia en el ámbito turístico mundial. Y es que el turismo cultural atrajo a más de 12 millones de viajeros en 2023 a nuestra tierra, más de una tercera parte del total de aquellos que nos visitan.
También hemos conocido la propuesta de la Subbética Cordobesa, que aglutina a 14 municipios de la zona y que se presenta como destino turístico para la observación de las estrellas y las aves, la capitalidad cultural y la provincia como escenario de cine, principales apuestas de Granada en Fitur 2025.
Este programa Destino Andalucía de Canal Sur Radio viajará a Madrid la semana que viene para cubrir esta cita fundamental para turismo en nuestra tierra. El viernes que viene contaremos desde Madrid las novedades que presentan nuestras 8 provincias en esta feria de turismo.
Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
Vuelvo a tu puerto a aliviar mis penas con tu bálsamo.
La historia de Málaga está ligada desde tiempo inmemorial a la viña y al vino. Los últimos estudios han demostrado que había vino en tierra malagueña incluso desde época del Neolítico, posiblemente hace más de 6.000 años. Son todos los pueblos que han habitado las tierras malagueñas y que han contribuido a la forma de entender cómo es nuestra ciudad, desde los fenicios hasta los romanos, y después, pues, ha producido este caldo. Ahora, muchos años después, son muchas las bodegas que trabajan, por supuesto, en seguir produciendo este caldo y también que trabajan en el enoturismo. Y de esto vamos a hablarle a continuación, de la ruta, de los vinos, de Ronda y Málaga, que es una realidad a día de hoy y que ya se puede conocer y disfrutar. Hablamos con Vanessa Roble, que es la gerente de esta ruta de los vinos de Ronda y Málaga. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Una ruta, entendemos, como decíamos, que tiene una tradición, podemos decir, casi milenaria en nuestra tierra, ¿no?
Exactamente, el vino es el que tiene, digamos, la tradición milenaria, y desde hace unos años para acá son muchas las bodegas de nuestra provincia que han decidido complementar su actividad, alimentaria, ¿no? y de agricultura, con los viñedos y con la elaboración de vinos, pues complementarla también con las visitas a las bodegas, ¿no? Porque no hay que olvidar que somos un territorio muy afortunado, que contamos con muchos visitantes cada año, y cada vez más también la gente que se interesa por el enoturismo y el turismo gastronómico. Entonces, hay muchas bodegas que en los últimos años están potenciando cada vez más esa actividad turística que tiene un cada vez mayor interés.
En este caso, Vanessa, digamos, se plantea un poco la realización de rutas por distintas bodegas, o bodegas particulares se ofrecen para que cada uno elija. ¿Cómo está pensado, digamos, esta oferta turística?
Bueno, es importante saber que, a diferencia de lo que podría hacer en términos gastronómicos una ruta de la tapa, por ejemplo, pues una ruta del vino no es una sucesión de lugares a visitar, no es un mapa en el que la gente, tampoco es un pasaporte en el que la gente completa, digamos, un recorrido, sino que las rutas del vino de España, y la ruta del vino de Ronda y Málaga es una de ellas, son rutas del vino que se constituyen en asociaciones de ciudades y de establecimientos, ya sea bodegas, restaurantes, comercios, alojamientos, un poco todos los elementos que se necesitan para hacer turismo, ¿no? Se constituyen, se asocian entre sí para complementar toda su actividad, porque entienden que el turismo del vino es muy importante para su territorio. Entonces, son varios establecimientos de diferente índole, desde agencias de viaje, pasando por guías turísticos y, por supuesto, terminando o empezando, como lo queramos ver, por las bodegas, las que se asocian y están en toda la provincia, en nuestro caso, y, digamos, apuestan por el turismo, como turismo del vino, en este caso, como uno de los elementos principales de la economía de ese municipio en cuestión.
Ponos algún ejemplo, alguien que nos esté escuchando de cualquier punto de Andalucía, que de pronto se plantee un fin de semana ahora en febrero, en marzo, cuando sea, en octubre, hacer una visita a alguna de estos lugares. ¿Qué es lo que se podría hacer y qué se podría ver y disfrutar?
Bueno, pues la verdad es que tenemos mucha suerte, los andaluces en general y los malagueños en particular. A mí me toca hablar de la provincia de Málaga, porque tenemos mucho que disfrutar dentro de nuestras fronteras, ¿no? No hay que salir de la provincia de Málaga para disfrutar de paisajes muy diferentes unos de otros, y si hablamos del paisaje vitivinícola más todavía, y para disfrutar de todo lo que tiene que ver con la historia y el patrimonio en torno al vino. De tal manera que, por ejemplo, ¿no? Pues sin salir de Málaga podemos disfrutar de un paisaje montañoso y abrupto con una viticultura heroica, como puede ser el caso de la Axarquía, pasando por la zona norte, Antequera, Mollina, toda esta parte, pues tenemos, la verdad, allí unos paisajes bastante diferentes, más en llano. Tenemos posibilidad de disfrutar de entornos naturales también muy bonitos y cercanos a algunas otras bodegas, como puede ser la Laguna de Fuente Piedra, el Caminito del Rey. Es decir, las bodegas están situadas también en territorios del interior de la provincia que tienen mucho que ofrecer, que desestacionalizan el turismo y que contribuyen, digamos, a arraigar también a las personas al territorio, ¿no? Y es muy interesante porque después podemos continuar, por ejemplo, irnos, por supuesto, a la Serranía de Ronda, donde se concentran el mayor número de bodegas de la ruta en este caso, y bueno, desde hacer un paseo por disfrutando de las vistas del Tajo hasta llegar a la costa y en Manilva disfrutar de un vino desde un viñedo muy, muy cerquita del mar y mirando al mar, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que ofrecer y un fin de semana se va a quedar casi corto.
Cortito,
va a haber que venir dos o tres.
Una primera probadita y después se puede seguir viniendo. Vanessa, también quería preguntarte en general por la experiencia que tiene de las personas que hacen este tipo de rutas o de visitas, ¿qué busca el turista enológico, el enoturista? ¿Cuáles son, digamos, las motivaciones que hace a una persona hacer este tipo de visita?
Pues bueno, está claro que es una persona que está interesada en el concepto experiencial, ¿no? Quiere vivir una experiencia. Luego también suelen ser personas que disfrutan mucho de la naturaleza, de los paisajes y por supuesto de la gastronomía. Estos que se llaman, luego hay diferentes perfiles, ¿no? Está el wine lover, como uh-huh. un aficionado del vino que le gusta y lo disfruta. Luego están un poco, un perfil un poco más experto, ¿no? De gente que digamos tiene un nivel un poquito superior y le gusta conocer en profundidad, digamos, las diferencias, la autenticidad de cada territorio vitivinícola. Y luego, por supuesto, hay muchos enovisitantes que son simplemente personas que se inician en el mundo del vino y que, por ejemplo, pues quieren eso, escaparse un fin de semana y hacer algo diferente, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en este caso las rutas del vino, como además, como te decía, se complementan, por supuesto, con el turismo gastronómico y la oferta de kilómetro cero de cada una de cada uno de los municipios integrantes en la ruta, pero también con cuestiones paisajísticas y de sostenibilidad del territorio, ecoturismo. Entonces, bueno, me parece que es muy interesante y que desde luego cada vez hay más personas interesadas en vivir esas experiencias. Uh-huh.
Vanessa Robles, gerente de la Ruta de Vinos de Ronda y Málaga, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto.
Gracias a vosotros.
Vino dulce como nuestro amor, pero me voy a quedar junto a ti.
Destino Andalucía.
Son muchas las empresas dedicadas al mundo del turismo en nuestra tierra y la tecnología cada vez está más presente. A continuación, les contamos la experiencia de la empresa granadina Cultuar, que integra realidad aumentada, realidad virtual e incluso inteligencia artificial para transformar el turismo rural. A través de su aplicación, los turistas pueden explorar destinos rurales guiados por geolocalización, accediendo a información histórica, narraciones o incluso contenidos multimedia que pueden mejorar la experiencia de visitar un lugar. La empresa AR Visión, responsable del proyecto, ha sido incluso reconocida por Forbes como una de las 22 empresas españolas que están transformando el turismo. Además, Cultuar ofrece herramientas a los municipios rurales para gestionar y promocionar su oferta cultural y recientemente han ganado el premio Rural Startup Award de la categoría de turismo rural. Uno de sus socios fundadores y actual director comercial es Fernando Quesada. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Eduardo, muy buenas, encantado de saludarte.
Muchos años de trabajo, entiendo que empezasteis en la provincia de Granada y que poco a poco vais ampliando negocios, ya no solamente en España, sino incluso fuera de vuestras fronteras, o sea, las cosas van marchando bien, ¿no?
Efectivamente, Eduardo, todos los premios siempre son un refuerzo al trabajo que se está haciendo día a día con todo el equipo, que es el que lucha por conseguir los objetivos de la compañía. Y llevamos ya 8 años trabajando en todo el tema de la tecnología inmersiva, pero realmente AR Visión como tal nace en 2019, con lo cual podemos decir que somos relativamente jóvenes. De hecho, uno de los hitos que cumplimos recientemente es haber sido una startup que consigue transformarse en compañía, ¿no? No son muchas las startups que consiguen pasar un periodo de 5 años y transformarse en una empresa. Y algo, bueno, pues que al final estamos muy orgullosos de ir haciendo el camino y ver que somos sostenibles en el tiempo, perdurables y que además vamos creciendo, ¿no?
Además, a mí me llama mucha atención eso de cómo se combina, ¿no?, lo virtual con lo rural, que parecen como temas antagónicos, porque claro, cada vez son menos antagónicos y en el mundo rural hay tanta tecnología como puede haber o debería haber en las ciudades, ¿no?
Efectivamente. Uno de los casos de éxito que nosotros trabajamos y que tenemos claro que hacia dónde tiene que ir la tecnología es precisamente a la democratización de la misma, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado con la idea de que no tienes que ser Tokio, Nueva York, Sevilla, Granada, Madrid para obtener una digitalización muy alta y ofrecer experiencias absolutamente disruptivas. Entonces, en ese sentido, es donde nosotros trabajamos para que cualquier tipo de destino tenga la capacidad de ofrecer una digitalización muy alta. Dentro de esa posibilidad, nosotros lo que generamos en su momento es Cultuar, que es la línea de digitalización para destinos turísticos, y dentro de Cultuar lo que hemos creado es un ecosistema. Entonces, Eduardo, dentro de este ecosistema proporcionamos muchísimas posibilidades para que cualquier tipo de destino pueda adquirir esa digitalización, independientemente de lo pequeño o lo grande que sea. En este punto es súper interesante destacar la labor que la digitalización realiza descubriendo el turismo y el patrimonio oculto que tenemos dentro de nuestro país. Me refiero ahora mismo a nuestro país, o podemos referirnos también a Andalucía, porque cualquier pueblo que visitemos prácticamente tiene un patrimonio impresionante. Otra cosa es que sea puesto en valor. Entonces la digitalización, y en este caso la realidad aumentada, que la podemos consumir directamente desde el dispositivo móvil, nos ofrece poder ver y experimentar todo ese patrimonio, aunque no seamos capaces de visualizarlo in situ, ¿no? Imagínate una ruina o un yacimiento arqueológico que no eres capaz de vislumbrar qué fue en su momento. Y gracias a esta tecnología, pues lo levantamos, podemos visitarlo en tres dimensiones y todo en realidad aumentado.
Cuéntanos, para aquellos oyentes que nos estén ahora mismo escuchando, digamos, casos específicos, entendemos que tiene, digamos, como línea de trabajo para usuarios, ¿no? Línea de negocio para los usuarios, también para ayuntamiento, para destino, pero aquel usuario y tal que pueda tener Cultuar, ¿qué es lo que puede ver de más o qué puede aprender o qué, para qué sirve Cultuar?
Al final, entendemos la evolución tecnológica dentro de la tecnología inmersiva como la educación en la que, en este caso, los turistas irán aprendiendo a entrelazar el mundo físico con el mundo virtual. Te lo traduzco de una manera muy sencilla. Nosotros estábamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, un mapa, ¿verdad? Un mapa físico. Pues pasaron los años y aparecieron los mapas digitales dentro del dispositivo móvil. Bueno, pues actualmente, por ejemplo con Cultuar, nosotros ofrecemos la posibilidad de que con un barrido del horizonte a través de la cámara del teléfono, mirando la pantalla del teléfono, te aparezcan pompas de geoposicionamiento en realidad aumentada que son interactivas y te están indicando dónde están los puntos de interés de cualquier localidad. Ese incluir información virtual en nuestro entorno real, que es la realidad aumentada, cada vez está adquiriendo una relevancia más importante en los destinos, porque el destino es capaz de ofrecer una experiencia muy clara solucionando un problema que antes no se podía solucionar, por ejemplo, indicar exactamente dónde está el punto de interés, y el usuario está experimentando y viviendo una experiencia totalmente diferente a la que vivía anteriormente. Siguiendo el ejemplo de la pompa de geoposicionamiento, cuando nosotros llegamos a ese punto, pues imaginamos que tenemos una muralla derruida, yacimiento arqueológico, un castillo, pues directamente vamos a poder posicionar en el sitio en el que estaba ese castillo, levantarlo en tres dimensiones. Al final nos está aportando un contexto impresionante, que a no ser que fuésemos arqueólogos o historiadores, no vamos a tener esa capacidad de ver exactamente lo que había ahí, y entendemos que va a ser prácticamente algo necesario que prácticamente todos los destinos van a estar utilizando antes o después, porque vemos que la tecnología y la realidad aumentada ahí es donde están apoyando una barbaridad, ¿no? En todo lo que es digitalización de patrimonio.
Fernando Quesada, muchísimas gracias por atendernos y muchísimo éxito para vuestra empresa para los próximos años. Un saludo.
Un placer, Eduardo. Un saludo.
La propuesta musical de esta semana tiene algo de reivindicativo.
Este fin de semana nos vamos a quedar en Málaga capital, en un espacio que se llama La Jávega y que va a acoger un festival muy especial. El evento se llama Rescate Plastic Good y te lo explico. La banda antequerana Plastic Good fue hace un par de meses a actuar a Sevilla y bueno, pues allí sufrió un robo en su furgoneta, ¿eh? Le robaron todos los instrumentos y el equipo técnico. Y eso para una banda no profesional pues es un auténtico desastre. Por eso un montón de grupos afines como Silver Linings, Sorrikini, Lex Lucifer o Half Fun se han unido en este festival para rescatarlos, para conseguir un dinerito con el que los chicos de Plastic Good puedan comprarse nuevo equipamiento artístico. Los escuchamos, si te parece, para despedir hoy este Destino Andalucía. Plastic Good desde Antequera.
Hasta aquí Destino Andalucía. Recuerden que la próxima semana, a partir de las 6:30 de la tarde, este programa se emite de forma íntegra desde la Feria de Turismo de Madrid, donde les contaremos todas las propuestas turísticas que nuestra tierra lleva a la Feria de Turismo más importante de España. Que tenga buen fin de semana, les esperamos aquí en 7 días.
Y con este recorrido por Destino Andalucía, les decimos adiós. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Andalucía está llena de lugares increíbles por descubrir. Así que esperemos que estas ideas os inspiren para desconectar, descubrir y disfrutar de vuestro tiempo libre. Buen fin de semana. El lunes te seguimos contando la vida. Adiós.